Ser podcast.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay,
canalla.
Cántame, Ana, canta.
Si de entrada me has ganado la
batalla.
Y báilame, Ana, baila.
Me gusta esto, que me gusta bastante, ya lo sabes tú.
Jesús Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
Santi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas noches, amigos.
Bruno Alemán.
Hola, así que, Antón, ¿qué tal?
Y hoy incorporamos a un canalla más al programa.
Sí, de urgencia, porque hay lista de la selección. Hola, Axel Torres, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es un tema que le gustó mucho en el Sanedrín del jueves. Y como estamos cerca ya de la lista, mañana por la mañana conoceremos los 26 de Estados Unidos. Hemos convocado a Axel y, por supuesto, al que sigue la selección en la radio. Hola, Javier Raez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Me encanta Axel con los libros detrás. Parece como el Ateneo el otro día con la presentación del libro de Relaño con Jorge Valdano
al
lado estaba...
Debo decir que es la librería, o sea, que es de mi mujer, ¿eh? O sea, no son míos estos libros.
Ah, pensaba que los leías también.
La gran lectora de esta casa es ella.
Es un póster, es un póster.
Me ha recordado la charla del Ateneo del otro día.
Me pongo en su despacho porque es donde menos ruido hago para despertarla precisamente mientras duerme. O sea, no, esta es la razón por la que estoy antes, o sea, tengo este...
¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser?
Por si acaso, no hables muy alto. Por si acaso la información... esperamos que no falla, hemos intentado ir a robar la lista, mañana dan la convocatoria en la sede de Telefónica, que está a pocos metros de la cadena SER, y hemos enviado al edificio de Telefónica a ver si la puede robar a Javi Blanco. Hola, Javi.
¿Lo dices en serio?
Sí, sí. Hola, Javi, buenas
noches.
¿Está
Javi Blanco ahora en la sede de Telefónica?
Hola, buenas noches. En riguroso directo
robo,
desde
Gran Vía
28.
Vale.
Gran Vía 28.
Y está muy lejos, tampoco se ha ido.
No, a dos portales. Exactamente, he contado los pasos porque me lo ha pedido Antón. A 70 pasos nos separan de la sede de la AFE, en Gran Vía 30, y a como unos 155 hasta el edificio de Telefónica, hasta Gran Vía 28, donde mañana Luis de la Fuente va a dar la lista de los 26 convocados. Y oye, me ha dicho Antón, ¿por qué no te vas? Y he dicho, vale, casualidades de la vida. Ahora mismo están, se puede ver en el canal de YouTube,
sí,
de
Larguero,
colocando los vinilos de jugadores de la selección que intuimos van a ir convocados. Esto de verdad que no es broma.
Ahora oye, ¿puedes preguntarle al chico que los está colocando si hay alguna sorpresa en la lista de Luis de la Fuente?
Mira, de momento tenemos a Marc Cucurella y a Marcos Llorente ya colocados, ¿vale? Nos vamos a ir hasta el otro lado, en riguroso directo, donde están colocando ahora mismo a Lamine Yamal. Había pocas dudas de que Lamine iba a estar junto a Mikel Oyarzabal.
Vamos a ver, si pone a Linhausen.
Pero pregúntale que está subiendo para arriba y no le pillará el micro.
Sí. No, mira, estamos aquí con, yo creo que es el jefe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí está el jefe.
No, tú tienes pinta de jefe. ¿Me puedes anticipar los 26 que van a estar mañana en la lista de Luis de la Fuente? Hombre, si los tienes aquí, son vinilos.
Cuando lo montemos todo, ya verás.
Vale, o sea, que eso cuánto, ¿a qué hora ya estará todo preparado?
En nada.
¿En nada? ¿Cuánto es nada?
Ahora.
Antón, pues yo me quedo aquí, ¿eh? Aquí hasta el final del programa.
Igual nos entra en el canalla.
Sí, pero de momento, mira, ahí lo podemos ver, podemos confirmar.
Ahora estamos viendo un cono.
¿Un cono? Aquí, no. Mira, sí, aquí está.
Perdona.
Lamine y Oyarzabal están, ¿vale?
Están, y podemos ver en el otro lado que están Cucurella y Marcos Llorente. Vamos a esperar un poco más a ver si encontramos las sorpresas. Mira, están colocando otro, me voy a acercar.
A ver.
A ver si lo estira. Ahí está el operario.
Venga, un poco de prisa, hombre.
Rodri, no, tenía...
De momento no hay sorpresas.
De momento, sí, van a lo seguro de momento, ¿eh?
Sí, porque tampoco van a anunciar la lista con vinilos en la puerta del edificio.
Sería maravilloso, ¿eh?
Pero, hombre, también sería gracioso que uno que no esté convocado, cuando entre mañana por la puerta, vea su fotografía de 2 metros en la puerta.
Porque, Raez, ¿va a haber sorpresa o no en la lista de Luis de la Fuente?
Yo creo que no. Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de los ingleses, cómo anunciaron la lista?
Sí.
El que lo haya visto, que lo vea. A ritmo de los Beatles.
Espectacular.
En 3 minutos o 4 mejor.
La lista igual ya es otra cosa.
Sí. Pero la lista es tremenda.
Bueno, la lista lo de menos.
Es mejor el vídeo que la lista, Javi.
Pero, efectivamente, el vídeo es.
Pero, Javi, yo tengo la sensación de que en los últimos días hay un run de que no va a entrar
Hausen. Sí, el run es que Hausen se cae y que podría entrar ahí Moleiro, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de, con todos mis respetos, de co-starring, ¿no? Que todos sabemos.
Bueno, bueno, pero digo, pero por Hausen tiene que entrar un central. Ya veremos si es.
Pubil, ¿no?
Y otro que para mí debería entrar, pero yo no soy Luis de la Fuente, que es el mejor, es Eric García. Yo creo que Eric García.
Es que de la Fuente habitualmente ha sido justo, ¿eh? Y lo de Eric García, yo creo que canta un poco.
Aquí está Axel. Yo creo que ha sido el. Si no ha sido el mejor defensa de la liga. Y además
pero a Axel le gusta más de lateral derecho.
No, a mí me gusta mucho Eric.
A mí me gusta de todo. Lo que pasa es que creo que la posición de lateral derecho seguramente es la posición en la que España anda más cortita. Y donde podría entrar él, ¿no? Él ha jugado bien de lateral, ha jugado bien de central, en un equipo que es muy poco agradecido para los centrales, porque quedan muy expuestos. El Barcelona, con la manera que tiene de jugar, pues muchas veces le generan contragolpes y los centrales salen en la foto. Yo creo que no es su culpa muchas veces, sino que es el sistema que lleva a que se generen situaciones muy difíciles de sostener para ellos, ¿no? Entonces, bueno, destacar en un contexto nada agradecido para los centrales creo que tiene mucho mérito.
Con dos detalles importantes sobre Eric, perdona Santi, importantes para Eric. El primero, que le costó, pero ahora él se siente lateral. Él se siente cómodo jugando de lateral. Y anticipo que el año que viene en el Barça lo vamos a ver sobre todo y mucho en esa posición de
pero
lateral.
Es que a la selección solo sabe. Puede ir central.
Y dos, sí, pero hay un detalle muy importante, que es el segundo, que se entiende muy bien con Lamine Yamal.
Sí, es importante.
Y si Lamine Yamal es la estrella de la selección española, es importante que el contexto que se le genere sea el mejor para él.
Y que hay una cosa que es lo
no
que...
No le vais a convencer a De La Fuente, creo, ¿eh?
Que le quería comentar a Axel, que es... Si tú te llevas a Eric García, con un jugador cubres tres posiciones. Eso para es. Lo que pueda pasar. Cubres el lateral derecho, el central y un medio centro defensivo en caso de urgencia.
Pero siendo eso verdad, Luis de la Fuente es poco amigo de jugadores que le valgan en todas las posiciones. Él quiere especialistas, él ha tirado mucho de futbolistas en posición, vamos a decirlo así, natural, en la que él ve jugando a Fabián al lado de Rodri y no le cambia de posición. Él inventos, vamos a decir, de ese tipo hace pocos, aunque yo estoy de acuerdo con vosotros. Dicho todo esto, a mí no me parece que, uno, Eric haya hecho peor temporada que Pedro Porro, por ejemplo, y luego hay que decir que España fue campeona de Europa con Lamine como extremo diestro, y el lateral diestro era alguien que compensaba bastante a ese extremo que era Carvajal, porque era bastante más defensivo, y por ahí tener esa opción de Eric siendo ese lateral defensivo en esa banda a mí me parecería inteligente.
Pero España tiene, Bruno, jugadores que yo creo que para un Mundial, que es una competición en la cual estás expuesto a circunstancias que pueden venir, una lesión muscular, tarjetas, lo que sea, que puedas tener jugadores bastante múltiples, bastante que puedan jugar en diversas posiciones. Creo que Llorente es uno de ellos, Pubi podría ser otro de ellos, Eric García es uno de estos jugadores, y estos jugadores te en un torneo corto, pero que en el que te penalizan tanto las lesiones y las sanciones, puedes tirar de ellos.
Llevamos jugando con...
Solamente quiero decir que, vamos a ver, la selección con Pedro Porro y con Llorente ha hecho un camino hasta el Mundial magnífico, creo yo, magnífico.
No se van a caer.
Que pensemos que un jugador que ha actuado de lateral derecho por una urgencia en su equipo, tiene que entrar en la selección donde los dos laterales lo han hecho también en el camino de la selección, a mí me parece de ciencia ficción realmente.
Aquí la clave está en los centrales, que repito, sí, la sensación, ya por mojarnos un poco, Javi, que ya llevamos haciendo quinielas 3 meses, pero mañana es el día, yo creo que Laporte, Cubarsí siempre han estado dentro. ¿Sí? Y yo creo que ahora mismo tienen más opciones Lenormand y Pubil.
Sí, ahora mismo los que más.
Para mí, que no vayan estos cuatro, me parecería noticia.
Que meta cinco centrales, que no lo ha hecho hasta la fecha. Puede ser que meta cinco centrales, por aquello de que es la demarcación que ha estado más tocada en los últimos meses. Pero lo normal es que vayan Lenormand, Laporte, Cubarsí y Pubil. Eso es lo normal.
Y luego
Se está jugando mal, la verdad.
Y luego, un poco más arriba, hay un jugador...
No lo contempláis.
No, no lo contemplamos.
¿Quién?
No.
John Martín, el de la Real Sociedad.
Yo lo puse en mi quiniela.
Sí, lo puso Axel, está jugando muy bien.
A mí me parece que podría ser, ¿eh? Pero, o sea, para mí, yo estoy con Axel, yo lo pondría en mi quiniela, pero evidentemente la lista...
Oye, un momento, porque estábamos con las fotos que ilustran la convocatoria de la selección española para mañana, que las están poniendo
que ilustran
ahora en
la puerta del edificio.
Exacto, la puerta del edificio donde mañana se va a hacer oficial la convocatoria. Javi, ¿han puesto la foto ya de algún central?
No, pero aunque los operarios no me han querido decir nada, aunque les he intentado sobornar, no ha habido forma, pero sí que lo he podido ver en un rollo, y Stadinhausen, que era la principal duda de Anton Meana, desde luego, no sé si estará mañana en la lista, pero va a estar en este vinilo que están colocando aquí en la sede de Telefónica, en Gran Vía 28. No van a estar todos los jugadores, solo he visto como que van a haber unos 10, Cucurella, Rodri, Marcos Llorente, Oyarzábal, Lamine Yamal, Dinhausen y poquitos más, así que habrá que esperar a mañana. Ojito, pero Dinhausen está en el vinilo.
Es que está en la campaña de Telefónica, es decir, en más lonas por Madrid está, en la que entras, por ejemplo, por O'Donnell en Madrid, acerca del Retiro, está, claramente, se le ve. Igual han aprovechado y las que ya tenían las ponen. Pero a mí me parece noticioso, no noticioso, sino un dato curioso, un meme mañana, si uno que está en la fachada del edificio, que es de los más grandes de la Gran Vía, luego no está en la convocatoria del seleccionador.
¿Tú crees eso que como no dar rueda de prensa y luego no jugar, ¿no? Dar rueda de prensa el día antes y luego no jugar.
¿Qué decías, Santi?
¿Qué suele ocurrir?
No, que me parece que estoy entendiendo el sarcasmo de Meana, de lo van a poner y no lo van a convocar.
Es que como está ese rumor de que no lo va a convocar, fíjate, la semana pasada le entrevistó a De La Fuente Mario Suárez en su podcast. Y cuando acabó el podcast dijo Mario Suárez que él cree que no va a llevar a Hausen, que no tenía la información porque no se la había dado, pero que después de la entrevista y de cómo había hablado con él y de lo que había dicho, que él apostaba por los cuatro que hemos dicho, por Pubil, Lenormand y por Cubarsí y Laporte. No, es un tema, aparte sería un Mundial sin ningún futbolista del Madrid. Bueno, sería noticioso.
Si no va Gonzalo.
Ya pasó en Qatar. Si no me equivoco, no hubo ninguno del Madrid.
No, ninguno.
Sí, pero a mí más que no vaya ninguno en Madrid, lo que me parece noticiable, primero, que este rumor de Hausen ha salido en los últimos días, hasta hace dos semanas parecía fijo, pero lo que me parece noticiable es que después de la irrupción que tuvo, recordemos aquel partido con Holanda, donde entró por una urgencia, hizo un partidazo imponiéndose al ambiente que tenía en contra y demostrando que tenía una salida de balón increíble, dábamos por hecho que había un central ahí de futuro en la selección, como la caída del Madrid, del nivel futbolístico del Real Madrid, le ha afectado también al chaval, porque indudablemente a lo mejor él habrá tenido errores, pero yo creo que se ha visto perjudicado por el nivel global del equipo, que ha conseguido que un fijo en la selección, ahora tengamos dudas si va a estar en el Mundial, donde todo el mundo lo daba por hecho hace meses que iba a ser de los fijos, ¿eh? Y titular.
A mí me duele decirlo, Gallego, pero le doy la razón a Dani Garrido, que ya hace varios meses decía que es que es verdad, es que a mí Hausen me encantaba, no puedo decir otra cosa, como dice Gallego, se salió contra Holanda en esa doble eliminatoria, se lesionó Cubarsí allí en la bañera y se hizo un partidazo, el Madrid tuvo que ver la pasta encima de la mesa porque se lo llevaban, lo contó aquí Meana, ese fichaje y el Madrid, me consta, bueno, porque yo hablé con el Madrid, hacía justo después de esa eliminatoria, lo tenían ahí, pero aceleraron la operación porque lo quería media Europa, el chico llegó con la bendición de todos y pues ha ido diluyendo como un azucarillo. O sea, que es que desde el partido frente al Atlético de Madrid, Hausen ha bajado su rendimiento, digo, en la Liga, allá por el mes de septiembre. Es verdad que el equipo quizá, pues bueno, no ha contribuido a su desarrollo como jugador, pero él no ha estado bien, él ha estado mal. Para el Hausen, nivel que esperábamos de él, Hausen ha estado mal. Y me duele decirlo porque me parece gran jugador.
Es un central con un potencial, Javi, estoy contigo, el potencial es alto, tiene que mejorar niveles de concentración, de contundencia, pero yo creo que con la juventud que tiene es algo que puede mejorar. No ha estado bien esta temporada, pero tiene un gran pero, y es que no es del grupo de La Fuente, no fue campeón de Europa en 2024, tampoco ha sido titular indiscutible, aquello que si no está Hausen es un gran problema para España en los partidos de clasificación, por tanto, yo ahí sí que le veo, no voy a decir el rival más débil, pero creo que en condiciones normales, en una lista de méritos y teniendo en cuenta también lo que es el grupo, el núcleo duro de La Fuente, se podría quedar fuera.
¿Y arriba?
Buah.
Arriba, yo creo que está hecho, ¿no? Sí,
Oyarzabal y el Panda.
O sea, pareja Oyarzabal, el Panda, Borja Iglesias, Nico Williams, Víctor Muñoz, Lamin Yamal, Ferran Torres, y luego futbolistas como Baena y Olmo, que pueden completar la línea de tres.
Y falta el 26, que pues está Moleiro, está Ansu Fati, está Fornals, que podrían ser eso, viendo las últimas convocatorias, viendo el historial de la selección, viendo números de este año, pues son los que tienen más fuerza. No esperamos a ni un Tony Martínez ni Carlos Espí, por mucho que haya marcado goles en el Deportivo Alavés y en el Levante. Y como digo, esa plaza número 26, Moleiro, Fornals, Ansu Fati, según si busca más un extremo, un interior, un hombre de gol, yo creo que en ese jugador se completaría la lista de 26. Y contamos con que Joan García sea el tercero.
Lo de Ansu Fati sería un notición, ¿eh?
Ya te digo.
Sí.
Yo no lo veo, lo de Ansu Fati, ¿eh?
Yo tampoco lo veo.
Yo tampoco lo veo. Tengo muy claro, Javi, pero como justicia poética a un chaval que lo ha pasado tan mal.
Ya le llevó a una Liga de Naciones, ¿eh?
Sí, yo creo que
y la ganó.
La ganó y jugó la final.
Siempre le han querido mucho a Ansu Fati en la federación.
Le han querido mucho y le sabe muy mal todo lo que les ha pasado, ¿eh?
Y ya ha metido goles en Francia, ¿eh?
Sí, ha acabado muy bien. Que es una historia que es que la historia de Ansu Fati es para hacer un documental, ¿eh?
El otro día dijo Frenkie de Jong que es el jugador que más le ha sorprendido en el Barça. O sea, le preguntaban en la entrevista en el Sport por la irrupción de los jóvenes del Barça y ponía incluso por encima a Ansu Fati, por encima de Lamine Yamal.
Es que la irrupción de Ansu en el Barça en plena pandemia fue un regalo.
Y con España.
Fue un regalo para España, la afición.
Contra Suiza, sigue teniendo
el récord de futbolista más joven en marcar en un partido de Champions de toda la historia, Ansu Fati.
Tiene récords. Y creo que es un chaval muy querido en la federación, en el Barça. Es íntimo amigo de Lamine Yamal.
Muy íntimo amigo
de
Lamine Yamal. Se llevan muy bien. Bueno, y de Lamine Yamal, de Gaby, si va Gaby, de muchos.
Sí, que quiero decir que lo de Ansu...
Son íntimos amigos y les gusta la misma música y les gusta la misma comida, pero por eso lo de la Fuente no va...
No, pero que a todo el mundo, creo que en general, las lesiones de Ansu nos han sabido muy mal. Y que creemos que el fútbol está siendo muy injusto con Lamine Yamal y que ahora está levantando la cabeza.
Claro. Ya, pero ha jugado, al fin, estoy viendo las estadísticas, ha jugado 30 partidos con el Mónaco. Jugador que juega 30 partidos, no podemos decir que haya completado una excelente temporada, ni mucho menos.
Sí, no ha tirado la puerta.
Son como 20 más de los que ha jugado las más 5 temporadas.
O sea.
Y mañana es a las 12 y media, gallego, y a las 11 se presenta en sociedad Enrique Riquelme.
Hombre,
han cambiado la hora, que ya tenían que saber que a las 12 y media era la rueda de prensa de la Fuente, ¿no?
Sí, han convocado a la prensa a las 12 y media.
Esas cosas hay que saberlas, ¿eh? Y esas cosas hay que saberlas.
Porque se inaugura la oficina electoral de Enrique Riquelme y a las 11 finalmente va a ser cuando inaugure su sede electoral y cuando dé su...
¿Dónde tiene la sede electoral? Que mandamos a Javi Blanco a ver qué pósters ponen hoy.
Enfrente del Bernabéu.
Le queda un poco lejos.
Están las dos en la misma calle, en Padre Damián.
Al lado de la de Florentino.
Sí, en un bar que hace esquina...
Florentino necesita poner sede electoral.
Sí, la tienen en el José Luis del Fondo
Norte. Ha puesto lona.
Sí, se ha copiado de la puerta.
Lona ya, ¿dónde la puso la puerta?
No. Más centrada, ¿no? O sea, en la plaza Salados Corazones. No,
pero la idea ya está un poco trillada.
Sí, muy cerca.
Había que
ir
pensando
cerca,
cosas
sí.
nuevas.
Y tiene la sede en el José Luis del Fondo Norte y ahí va a estar la oficina de Florentino. Y mañana por la mañana, repetimos, se presenta la oficina de la candidatura.
Yo he hablado con las dos candidaturas esta tarde.
¿Y qué te han dicho?
Una estaba en Atenas con la final de la Copa de Europa de baloncesto, de la Euroliga, que ha perdido, pero que ha jugado bien, bueno, que sin pivots ha jugado bien, me han hablado de eso,
muy bien, Javi.
Correcto.
Muy bien.
Yo que soy de baloncesto, me gusta verlo, pero vamos, a veces no sé ni quién juega, pero que han jugado muy bien. Tengo que ser justo, he visto el partido entero, me ha gustado mucho, y bueno, me han dicho que están tranquilos, no se les ve muy activos en tema de, o sea, no quieren hacer una campaña muy, muy dura. Eso me han dicho, que van a hacer una campaña justa, están tranquilos. Y también he hablado con la candidatura de Riquelme y quieren hacer más movimiento, evidentemente porque pues que son los aspirantes y tienen que darse a conocer, ¿no? Pero sí, sí, me ha dado tiempo a hablar con las dos y vamos a tener dos semanas bastante movidas.
Yo tengo ganas de ver cuántos días aguanta Riquelme en explicar su proyecto deportivo, su entrenador, su delantero, si se va a guardar, entre comillas, la posible bomba de mercado para la última semana, porque esto va de lo que pasa en el campo. Ya sabemos que lo siguiente en el Madrid, si gana Florentino Pérez, es Mourinho. Es decir, Mourinho con Méndez, con un Otamendi que te venga de la vida.
¿Otamendi?
Bueno, digo, con uno de Méndez, quiero decir. Con uno de Méndez.
Dios mío, me has asustado.
Es eso.
De Méndez es la Miña Mal, también.
Vale, pero sí, no creo que venga la Miña Mal. Sí, pero me refiero que
Meana, si coges a Méndez, Méndez te trae algo.
Entonces creo que ese es una, que ese es un pi, que es un pitón que si fueras contrario a Florentino podrías, oye, es que el mío es este, mi modelo es frente a Mourinho, yo traigo a Klopp.
Está obligado a hacerlo. Claro. Porque con el mensaje que hoy hemos visto en esa entrevista en el diario Marca de gobernanza, buena gobernanza, valores, poner al socio en primer plano y luego ese un secretario técnico que siempre se dice o director deportivo y luego la frase tenemos nombres importantes, pero ¿hasta cuánto vamos a estar diciendo tenemos nombres importantes y no van a aparecer esos nombres? Yo creo que eso tiene que salir ya.
Y una pregunta para vosotros, que lo controlas más. Las elecciones tienen un margen, tienen un abanico
de días
para ponerse. Sí. ¿Pueden ser muy pronto o...?
Sí, es dentro de los próximos 15 días a partir de mañana.
O sea, que podrían ser el martes.
No,
pero ¿cuándo lo van a convocar?
Mañana se convoca. Mañana es el primer día.
Mañana sabremos el día de las
elecciones. Correcto, mañana sabemos el día de las elecciones.
Sábado domingo.
Oye, ¿qué pasa con la cláusula?
La cláusula de Mourinho, que caduca ya.
La cláusula de Mourinho no queda claro, pero lo normal es que el Madrid no ejecute la cláusula y, por tanto, si viene Mourinho, le cueste más caro de lo que le costaba.
La paga Méndez ahora, claro, y ya se lo pagará el Madrid. O sea que...
Pero no, como el Benfica está en bolsa, tú puedes decir, ejecuto pero no pago. Bueno, si no te cuesta 3, te cuesta 7. Y en ello están, parece. Repito, porque no es muy claro todo lo que desliza Benfica con la prensa lusa con la que hemos hablado.
Porque la de Otamendi, ¿de cuánto es?
Se queda libre. He dicho Otamendi, por decir un nombre de uno de Méndez, que tiene un montón.
Bernardo Silva es de Méndez.
Otamendi te puede llenar el vestuario hasta dos autocares.
Pero me parece importante ver cómo eso, en los próximos días, se saca ese proyecto deportivo encima de la mesa y lo comparan. Porque ayer en el Bernabéu estuvimos desde la previa 3 horas antes en el estadio y la sensación en el campo es que Florentino arrasa. Te vengo en el micro de la SER y a vuela pluma, 80-20. 80-20.
Sí, la sensación que me llega desde lo que escucho de Madrid es que Florentino arrasa ahora, pero que Riquelme acabará siendo presidente del Madrid.
Bueno, pero eso es lo de siempre, ¿eh? Tú el Balón de Oro gánalo este año, pues el que viene no lo ganas. Claro, que a Víctor Font nos lo habéis vendido de presidente del Barça 10.000 veces.
Y cada vez que va, saca menos votos.
Sí, claro. Cada vez que va, saca menos votos. Tú si puedes la elección, Riquelme, si puedes, gana esta. A la siguiente no la esperes, por si acaso.
Está el ejemplo Font y está el ejemplo Florentino. Florentino perdió en las primeras y a partir de la segunda, porque votaron hasta los muertos, como dice él.
Y luego aprendió. Eso lo llevé yo. Eso son los avales. Antes se avalaba. Uh-huh. Antes se avalaba para que tú fueras candidato. Ahora es la pasta y tienes la pasta y ya está. Con la pasta te presentas. Antes era un aval.
Florentino dijo que perdió las primeras porque votaban los muertos.
Es que llamé yo a las familias. Es que fui yo que llamé a las familias y hablé con ellos y dije, no, es que mi padre ya ha muerto y ha avalado a Ramón Mendoza. ¿Cómo? Es que me acuerdo de aquello porque es que lo llevé yo. O sea, no tengo que...
Pero que tenemos que tirar la disco, pero aguanta un momento que esto hay que rematarlo.
Y las invitaciones al parque de atracciones.
Hostia. No, eso es otra historia. Son dos cosas diferentes.
Espera, que tenemos la desco, que es que salta ya. Aguanta un momento, Raez, que me ha interesado mucho esto.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y con Jesús Gallego, con Bruno Alemán, con Santi Jiménez, con Axel Torres y con Javi Raez, que nos has dejado ahí...
No tiene mucha historia. El tema es que antes tenías que tener un preaval para presentarte. Por ejemplo, yo qué sé, Juanito Navarro tenía que dar unos preavales para poder ser candidato, ¿no? O Baldassano. Pero gente como Mendoza o Florentino en su momento, pues tenían los avales para presentarse. ¿Qué ocurre? Que tiraron de la saga, que tenían guardado en un cuarto y dijeron, venga, ahí están los preavales, porque les sobraban. ¿Qué ocurre? Que hubo una candidatura que se molestó en mirar los preavales y habían preavalado personas que ya habían fallecido, por desgracia, porque ya han pasado 4 años de las últimas elecciones. O sea, no hubo maldad, pues bueno, o sea, hubo dejadez. Y claro, ya me dieron el sobre, yo miré y fui llamando a la
familia. ¿Y llamaste
a
las familias?
Sí, sí, yo me encargué, hicimos un par de programas especiales de aquello. Y bueno, pues la candidatura de Ramón Mendoza, luego pido perdón, porque el tema fue este, y luego hubo elecciones y ganó Mendoza.
Pero tú llamaste a las familias a preguntar si habían avalado, sí, sí, y te dijeron, no, si está muerto.
Mi padre ha muerto hace 2 años o medio año, lo que fuera. Y entonces, pues hicimos dos programas especiales de aquello, porque claro, se preavaló a un candidato cuando esa persona, pues por desgracia, había fallecido. Esta es la historia. No tiene luego el tema que decías luego, pues es diferente, ¿no? El del parque de atracciones es diferente. Allí ya tenías el voto por correo, que son dos cosas, como digo, diferentes. Una cosa es el preaval, que ya no existe, y otra, el voto por correo, que sigue existiendo y que es o ha sido fundamental en la historia del Real Madrid, porque mucha gente no es porque esté o viva afuera, sino porque ese día pues tiene una comunión o no quiere ir a votar o lo que sea, ¿no? Y mira, está Gallego, que se acordará como yo, que es lo que hacía, es el día de partido se votaba. Antes del partido había más afluencia, después del partido había más afluencia. He visto peleas de viejos jugadores, he visto de todo. Hasta las 6 de la mañana o 7 entré con Antonio Herrero, que en paz descanse, y ganó Mendoza por un puñado de votos. O sea que las elecciones del Real Madrid han dado para mucho en la historia, ¿no? Con Gómez Pintado, bueno, para el Madrid. O sea, es que ha habido de todo. Bueno, pero al final, sí, normalmente, bueno, hasta ganó Ramón Calderón cuando nadie daba a Ramón Calderón como por el tema de voto por correo, cuando no era ni mucho menos el favorito. En este caso, pues yo creo que el Florentino, por su historia y lo que ha hecho en el Madrid, pues es claro candidato para, bueno, claro favorito para ganar. Pero bueno, él mismo, Florentino, fue el que ha dado vida a Enrique Riquelme.
Yo decía que de prensa, vamos. Mi duda primero es cuando Riquelme empieza a explicar las cosas de verdad, no se queda en esos términos de gobernanza, valores, el socio en primer plano y tal. Y la otra duda que tengo es hasta dónde se va a exponer Florentino Pérez, teniendo en cuenta ese papel de favoritísimo que todos creemos que tiene. ¿Hasta dónde va a bajar? ¿Hasta dónde va a bajar al barro? ¿Hasta dónde va a criticar a los que quieren moverle la silla, ¿no? A decir que el proyecto que ofrecen los otros no es comparable al suyo? ¿Ves? Tengo dudas cómo se va a exponer Florentino en estas 2 semanas.
Vamos con más temas, porque hoy ha sido emocionante, Bruno, lo de Guardiola y su adiós definitivo al Manchester City.
Sí, la verdad es que se ha colado en la fiesta Ollie Watkins, ha perdido el Manchester City el partido, pero evidentemente es lo de menos. Ha sido muy bonito cómo han despedido a Guardiola, le han pedido que se quede un año más y mientras estaba haciendo Guardiola el discurso, él ha dicho que no. Se ha emocionado Guardiola cuando ha salido del campo Bernardo Silva, que se va también del Manchester City. Y la verdad es que ha sido una demostración de que la afición del Manchester City adora a Pep Guardiola por lo que ha conseguido, ya no solo en cuanto a títulos, sino por cómo se ha integrado en la ciudad, cómo habla de Manchester como ciudad, el orgullo con el que se expone Guardiola hablando de la gente de Manchester y de lo trabajadora que es la historia de la gente de Manchester. Así que ha sido realmente muy, muy bonita la tarde en el Etihad, sí.
La historia está, Bruno, en que Guardiola tendrá una grada con su nombre en el Etihad, tendrá una estatua en el Etihad, es embajador del Manchester City y es del Barça.
Pues te voy a decir que igual en los próximos meses hay novedades con este tema.
Que ya no sea, claro, del Barça.
Que el Barça no, deje perder.
Que la, el Barça
el capital de Guardiola.
Le plantee algo a Guardiola. Porque, mira, el otro día hablaba con... Bueno,
ya sé por dónde
frase
vas.
Textual, estas cosas terminan dándose de manera natural. Punto y final. A ver qué pasa.
Ha estado... Sigo, como no avanzáis.
Bueno, si quieres seguir, Santi, rematas.
Sí, por favor.
Tú mismo.
No, que sí. Yo tengo
es la 1:13.
Que tengo la misma información que sigue, pero que lo hagan antes los otros me parece...
Exacto. Bueno, pero es que
Guardiola tendría que tener... la avenida Diagonal se tendría que llamar Pep Guardiola.
Sí.
Totalmente.
Pablo Montaño, buenas noches.
Buenas noches, Antón. Buenas noches a todos, canallas.
Has visto lo de levantar la copa de la Premier en el campo del Crystal Palace, ¿verdad?
Lo he visto bien de cerca. Después de 22 años han podido hacerlo los pupilos de Mikel Arteta, con Martin Odegaard levantando ese trofeo de la Premier en el estadio del Crystal Palace y celebrando por todo lo alto el título liguero del Arsenal, sí.
Y están aquí Bruno y Axel, falta Romero, pero te has molestado, para el Carrusel Canalla, y te lo agradecemos, en preguntar a los seguidores del Arsenal si van a celebrar más esto o lo de la Champions, si la ganan en unos días, ¿no?
Eso es. El otro día os escuchaba en el Sanedrín el jueves, y como parecía que no os convencía lo que os decía Mikel Merino, y como tampoco me fiaba de si mi experiencia de 4 años viviendo en Inglaterra, que yo sí estoy aquí, y sí tengo a ciencia cierta lo que creo que, o por lo menos lo que me han transmitido los aficionados del fútbol inglés, como tampoco
¿qué es,
sabía
qué?
Si me...
¿Qué es qué? ¿La tuya cuál es? ¿Tú qué percibes?
Que al 99 no, pero al 80% te diría que el aficionado inglés prefiere siempre la Premier League antes que las Champions. Totalmente. Porque son muy suyos. Totalmente. Esa es mi frase desde que estoy aquí, el inglés es muy suyo, pero creo que algo de razón llevan. Y como tampoco sabía si os ibais a fiar de mí, digo, ¿sí? Mira, aprovechamos que el Arsenal va a celebrar su título liguero, y ¿por qué no le preguntamos a los propios aficionados del Arsenal? Que bueno, con la desventaja, entre comillas, de que ya han ganado la Premier, quizás más fácil elegir. Si solo pudieran elegir esta temporada, quedarse con la Premier o con la Champions, y esto es lo que nos han dicho los aficionados Gunners.
If you just can pick one this season, Premier League or Champions League?
Premier League.
Just
Premier
look at League. London right now.
Champions League for me. Yeah, that's the one I want.
Just look at
we
London
haven't done
right
it.
Now.
Premier League.
Champions League.
Champions League.
Champions League.
Just one. Sorry.
I wanted the Premier League. If we hadn't won the Premier League, would have been really, really tough.
Well, now that we have the Premier League, I mean, it has to be Champions League now, because.
But before.
I don't know.
Just one.
I would go Champions just because we've never done it.
Premier League.
Premier League, yeah.
Yeah, for sure.
I really want the Premier League.
No sé yo si con esta encuesta, Montaño, convences a Romero, ¿eh?
Gana la Premier.
Pues
gana
la Premier. Para el que no haya podido llevar más o menos las cuentas, ¿sí? Han sido unos 20, 22 aficionados del Arsenal, ¿sí?, los que he podido preguntar antes del partido. 12 han dicho que la Premier, unos 4 o 5 la Champions, y el resto se decantaban por el both. El ambos, que no querían decidirse entre Premier y Champions, y decían que both, que no podían elegir y que querían el doblete después de esa final de la Champions el próximo sábado.
Hay un titular mítico del diario Times de, me parece que los años 50, 60, que es cuando hubo un gran temporal en el Canal de la Mancha, y titularon ellos: el continente queda aislado. No ellos, el continente. O sea, Europa.
Es verdad. Sí, señor.
O sea, Europa les importa una mierda. Ellos son de lo suyo.
Santi Jiménez, un abrazo. Te leemos en el As.
Venga,
¿qué decía Montaño?
Que a raíz de lo que dice Santi, había un par de aficionados jóvenes del Arsenal que me explicaban o me argumentaban el por qué se decantaban. Eran dos de los que decían que la Premier. Dice, estos son 38 jornadas. Te enfrentas a muchos de los mejores equipos de Europa. Y al final, ese premio de la regularidad, que tienes que pelear todo el año por ganar un título, a ellos les merece muchísimo más la pena que la Champions, que quizá no empiece la temporada creyéndose o viéndose favoritos y candidatos a ganarla. Y que la Premier, el hecho de estar 9 meses detrás de una carrera por un título, como te digo, enfrentándose a muy grandes equipos, rivales duros, a ellos, para ellos, lo ponen en el top 1, sin lugar a dudas.
Gracias, Montaño.
Abrazo muy grande. Buenas noches a todos.
Antes de cerrar, te has hecho muy viral, Axel, en las últimas horas, que es que ha bajado el Girona, que decías tú que no le iba a pasar factura lo de la Champions, y te recuerdan las palabras de Berrejar en el larguero.
Bueno, la verdad es que no entiendo muy bien qué relación hay entre una cosa y la otra.
Ah, que ha bajado el Girona por la Champions del año pasado.
Sí, sí, es una cosa increíble.
Buenísimo. O sea, ya, sí. El
es
argumento
una cosa
final...
Cuando me han contado que se estaba usando este argumento, digo, pues no tiene ningún sentido. A ver, yo creo que voy a decir 3 cosas muy rápidas. La primera, Berrejar ya asumió que no tenía razón, porque un año después él mismo modificó el formato de la Superliga y presentó un formato que precisamente reconocía que el que nos había vendido el día de la mítica frase era un error. Es decir, no es que yo diga que Ben Rijkaard no tenía razón, es que Ben Rijkaard asumió que no tenía razón y rectificó su formato rectificando los puntos sobre los que discutimos ese día. La segunda cuestión es que, evidentemente, yo podría comprar el argumento medianamente si el Girona hubiese bajado el año que jugaba la Champions, pero es que el Girona ha bajado el año después, y de hecho ha bajado con una plantilla que es más cara que la del año que acabó tercero. Es decir, el Girona ha aprovechado la Champions para traer una plantilla con jugadores de más valor de mercado que los que tenía cuando quedó tercero. Otra cosa es que esos jugadores hayan rendido menos, que no hayan acertado desde que se marchó Dobic con los delanteros, que justo cuando estaba marcando goles el 9 se les lesionara Banat en el tramo final de competición. Pero es evidente que el Girona no ha bajado por haber jugado la Champions el año pasado, porque tampoco ha entrado en un declive psicológico tremendo desde entonces. Este año ha llegado a estar entre los 8 primeros, ha tenido dinámicas buenas, es decir, se ha rehecho de su mal año pasado, lo que pasa que luego pues entró en otra dinámica mala, pero no relacionada con aquello. Y tercera cuestión, y a mí me parece que es un poco la que destapa lo tramposo del argumento, es que la gente que está relacionando el descenso del Girona con el formato de la Champions League solo usa el ejemplo que les viene bien para su tesis. No analiza otros ejemplos. Por ejemplo, yo voy a usar ahora, voy a hacer como ellos, ¿no? Voy a usar el opuesto. El Lens jugó la Champions hace algunos años cuando se clasificó, cuando su objetivo era permanecer en Primera División Francesa. Era un equipo humilde de Primera División Francesa. Jugó la Champions y el jugar la Champions aquella temporada le sirvió para crecer. Y este año ha quedado segundo en Liga, muy cerca del Paris Saint-Germain, por cierto, y ha ganado la Copa. O sea, claro, si cogemos un caso, pues se puede coger un caso de que la Champions te hace crecer y un caso como el del Girona. Luego hay casos muy intermedios también. El Brest no ha bajado ni ha pasado problemas por mantenerse en Francia después de jugar la Champions. El Bolonia en Italia pues ha seguido acabando entre los 10 primeros. El Aston Villa, que no era una superpotencia cuando jugó la primera vez la Champions con Unai, este año ha ganado la Europa League y se ha metido cuarto. Es decir, hay más casos de equipos de ese nivel que después de jugar la Champions salen reforzados que no casos de equipos que bajen el rendimiento. Por lo tanto, es muy tramposo decir que el descenso del Girona es una demostración de que Ben Rijkaard tenía razón. Ben Rijkaard ya él mismo admitió que no tenía razón corrigiendo el formato de la Superliga.
¿Pero dónde está Ben Rijkaard? A ver.
Bueno, trabajando en lo suyo.
En lo suyo.
Claro, hombre.
Sí, pero que la Superliga y el proyecto aquel y tal murió. Así que Axel puede estar tranquilo, que no pasa nada.
Yo estoy muy tranquilo. La verdad es que estoy muy tranquilo, pero me han dicho que se ha hecho viral esto. Y me ha sorprendido enormemente. Porque
mira, que todavía tenemos que hacer dos conexiones más. Axel, un abrazo fuerte.
Abrazo para todos.
Buenas noches.
Que vaya bien,
chao,
Bruno.
Chao. Una pausa y hablamos del Barça femení y de la Euroliga de baloncesto.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Hoy el Barça de fútbol femení, como dices Antón, en catalá, ¿sí?, ha celebrado la Champions que ganó ayer en Oslo, recién llegados de Noruega y preparados para vivir otra semana donde se analizará mucho el proyecto del Barça de fútbol femenino. Han estado en la fiesta Joan Tejedor, Ana Palet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas noches, canallas.
¿Quién ha sido la MVP de la fiesta de hoy?
Hoy hay que dárselo a Kika, ¿no, Palet? Que se ha marcado una versión de Rosalía que no la esperábamos por ningún sitio.
Sí, ha cantado, no ha sido la única, porque también se ha animado el presidente Rafa Yuste, pero también le doy el MVP a Cata Coll y Claudia Pina, que a estas horas de la noche todavía siguen de fiesta, por lo tanto, más de 24 horas después, hay algunas que todavía se resisten a irse a la cama.
Esta es Kika Nazaret cantando Rosalía, ¿eh?
Un corte, si Borja, por favor. Kika Nazaret, sí, cantando Rosalía. Va, lo vas a encontrar. El cuarto corte, debajo de Catacol. Ahí está. Bien.
Ladrón de pan. Campo de minas para mis sensibilidades.
Bueno.
La clava bastante, ¿eh?
Sí, bien, bien, bien.
Sí, sí.
Y algo se agradece. Algo que merezca la pena contar de futuro, Palet, después de esta celebración.
Pues mira, que la más aclamada ha sido la capitana Alexia Putellas, nombrada por cierto como MVP de la Champions esta temporada, pero que todas las miradas se ponen en su futuro porque termina contrato, ha insistido en no decir nada cada vez que se le ha preguntado, pero hoy se ha encontrado con la presión popular de, como escuchamos, el Alexia, quédate.
¿Tú crees que va a seguir o se va a marchar, Teje, Alexia Putellas?
Yo vengo bastante convencido de que todo este tramo final de temporada me sonaba despedida. Pero hoy he hablado, cuando le preguntaban en el escenario a la presentadora Andrea por la temporada que viene, si Varsovia se va a repetir lo de ayer, y ha hablado en primera persona, el trabajaremos, haremos, no ha hablado de este equipo hace o trabaja, y el final de fiesta ha sido con un grupo con Figaflauas cantando, y estaban cantando una canción que hable de que no se acabe el verano, pero que el estribillo es que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, y con ese que no se acabe, Laporta ha ido a buscar a Alexia, se la ha llevado para el frente del escenario, y ha sido cuando los dos, cogidos de los hombros, han bailado el que no se acabe, que no se acabe. Por lo tanto, no sé si es el no saberme imaginar un Barça femenino sin Alexia, el que quiere ver señales donde quizá no las hay, porque la sensación durante el tramo final de temporada es la intensidad y la sobriedad con lo que vivía todo Alexia, de que quizá ahora sería un broche, como hizo Xavi Hernández en el masculino, ¿no? Que se fue con el triplete de Luis Enrique.
Pues lo contaremos. Tejedor, Palet, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Y cerramos con el básquet. Estamos en Atenas. Hola, Marta Casas, buenas noches.
Hola, Antomiana. Hola, Sique Rodríguez, muy buenas.
Pues no ha podido ser, Marta.
No ha podido ser, y mira que lo ha trabajado, lo ha intentado, se ha esforzado el Real Madrid contra todo y contra todos, ha terminado perdiendo, ha llegado a tener una posesión, un tiro de tres de Andrés Feliz en la recta final para empatar el partido después de casi obrar el milagro, pero finalmente entre unas cosas y otras, con bastante polémica arbitral, te diría que se han ido los jugadores del Real Madrid bastante molestos, bastante enfadados, pues al final el que se ha terminado llevando la Euroliga es el Olympiacos, y luego pues te puedes imaginar cómo estaban los ánimos de los jugadores y también del entrenador, de Sergio Scariolo.
Tristes, porque hemos demostrado que habíamos venido aquí para ganar, hemos estado delante en el tanteo la mayoría del tiempo, hemos obviamente cometido también algún pequeño error en los subminutos finales o en general, pero ese no es el punto es que hemos competido muy bien y que realmente salimos con la cabeza muy muy alta. Y tras descansar un poco, tenemos que pensar ahora en cómo recuperarnos para competir en la Liga.
También está en Atenas Fran Guaita. Hola, Fran, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé cómo has visto tú la final y qué te ha parecido el triunfo de Olympiacos.
Bueno, una final muy igualada, un triunfo muy deseado. Olympiacos 13 años después campeón. Pero un Madrid con orgullo, con alma, y que ha competido como tigres, igual que en el partido contra Valencia. Seguramente con Garúa, con Len y con Tavares, el Real Madrid sería campeón ahora mismo.
Pues Fran Guaita, Marta Casas, buen trabajo, buen viaje de vuelta, y aquí os esperamos. Un abrazo, buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
Y con la buena música de Marea nos despedimos. Gracias por escucharnos. Adiós.
Un abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.